Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, tenéis ya lo de las horas anteriores y está a puntito el de las apariciones. José Manuel García Bautista y Jesús García, los contenidos de hoy. Abordamos este último tramo de tú, mí, nuestro viaje del conocimiento.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
A lo largo de la historia, filósofos, escritores y pensadores han reflexionado sobre la estupidez, revelando que puede tener raíces en la ignorancia, la arrogancia e incluso en la forma en que el ser humano se relaciona con el mundo. A continuación se van a analizar las ideas de pensadores que advirtieron sobre los peligros de la gente con mucha inteligencia pero poca sabiduría. Además, se van a desvelar algunas interpretaciones filosóficas en torno al mito de Sísifo. La estupidez es un concepto tan antiguo como la humanidad, aunque la RAE lo define en su primera acepción simplemente como torpeza notable en comprender las cosas. Según la filosofía, se puede realizar reflexiones más amplias para definirla. ¿Qué opinaban pensadores como Aristóteles o Nietzsche, por poner algunos ejemplos de estos filósofos?
Bueno, no solamente se pueden realizar reflexiones más amplias, sino también reflexiones más profundas. Y es que la filosofía, en contra de lo que puede parecer, le interesa cualquier elemento moral y social del cual se pueda extraer algún tipo de, bueno, algún tipo de moraleja, algún tipo de lectura y también de sabiduría. Y aunque parezca otra cosa, no se deja atrás, la filosofía no deja atrás conceptos como por ejemplo este, que a lo mejor se podría decir, oye, aquí poca sabiduría, poco conocimiento se puede conseguir, y sin embargo, los pensadores no dicen lo mismo. La estupidez humana, esa torpeza, que decías tú anteriormente, interesó, por ejemplo, a Aristóteles, como bien decías, y él decía que no era simplemente la falta de conocimiento que podía tener la persona estúpida, sino la falta de sabiduría, y diferenciaba estos dos conceptos. El filósofo griego decía que la sabiduría no solo implicaba el conocimiento que se podría tener de los hechos y la información que podría tener y pensar para conseguir así un resultado satisfactorio y poder satisfacer, valga la redundancia, su desconocimiento sobre algún tema, sino que además la persona estúpida para él, para este hombre, que él decía que no tenía capacidad de aplicar el conocimiento de manera prudente, pues la persona estúpida para él, para Aristóteles, decía que no es la que no sabe, sino aquella que, sabiendo, no actúa con juicio. Y esta reflexión filosófica es, bueno, me parece maravillosa. Me parece maravillosa porque Aristóteles no decía, el estúpido no era una persona tonta, o inculta, o con falta de conocimientos. Era más bien alguien que tenía muchos conocimientos pero que no le daba la gana de aplicarlos. O que simplemente tenía conocimiento pero lo hacía, la aplicación la hacía de forma que no tenía ningún tipo de lógica a la hora de hacerlo. La sabiduría, según Aristóteles, era la brújula que guía la acción humana hacia el bien. Sin esa sabiduría, pues decía en palabras suyas, que la acción se volvía ciega y potencialmente destructiva. Y eso era la base y el fundamento, según Aristóteles, de la estupidez. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, decía que contra la estupidez no había defensa alguna, lo que decíamos anteriormente. Es una plaga, es una pandemia, y el estúpido será estúpido por el fin de los días, y algo inherente al ser humano. Pues él decía que no había defensa alguna contra la estupidez. De hecho, Nietzsche decía que podría ser un estúpido, sería el regalo perfecto para la persona que le gustan las personas inteligentes, porque el inteligente se vuelve incluso más inteligente cuando está hablando con un estúpido, aunque hablar con un estúpido sea prácticamente imposible, porque siempre va a llevar la razón y siempre te va a llevar a tu terreno. Sin embargo, Nietzsche decía que el inteligente no era solamente aquel que era versado en muchísimas artes y en temas de cultura muy diversa, sino aquel que era capaz de coger y con esa sabiduría y esos conocimientos hacer que un estúpido dejara de serlo. Y para Nietzsche ese era el verdadero reto para alguien que tuviese inteligencia. De hecho, decía que la idiotez o la estupidez era la resistencia a la experiencia, según Nietzsche. La verdadera estupidez, según él, estaba dentro de la incapacidad o la falta de voluntad para aprender de los errores. Él extendía mucho más lo que decía Aristóteles. Un estúpido no solamente es alguien que tiene conocimientos y no los aplica. No solamente eso. Sino además es alguien que, teniendo experiencia, teniendo conocimiento, no aprende de sus errores. Con lo cual caerá en el mismo una vez tras otra. Y a lo mejor le preguntas al estúpido y realmente sabe cómo solucionar el problema, pero por su estupidez no quiere o no le da ganas hacerlo. E igualmente no deja de ser estúpido. Una persona... pues eso, una persona que sea estúpido recalcitrante, pues es aquella que se enfrenta repetidamente a las consecuencias negativas de sus acciones y aún así sigue teniendo las mismas consecuencias negativas. Es esa persona que tropieza mil y una veces con la misma piedra y aún así ni mueve la piedra, ni cambia el paso, ni la salta siquiera, sino parece que la piedra le atrae y vuelve a tropezar otra vez con ese mismo problema.
A ver, la estupidez, que puede ser colectiva, incluso factible, de asegurar que la inteligencia no garantiza su desaparición. En el caso de Gustav Le Bon y Karl Popper, ¿qué dicen sobre su complejidad dentro de un concepto que debería ser más simple?
A ver, ellos dicen que la estupidez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas, y eso es así. Uh-huh. En esa línea, Gustave Le Bon, en su obra sobre la psicología de las masas, argumenta que los individuos, cuando forman parte de una multitud, tienden a perder su capacidad de juicio crítico y actúan de manera irracional. O lo que hace uno hace el resto, que también es posible. Lo que hace el cabecilla hace el resto, y si el cabecilla hace una estupidez, el resto hacen estupideces, claro, lógicamente, ¿no? Entonces el comportamiento es estúpido. Y esa estupidez de las masas se manifiesta en la adopción de esos comportamientos irracionales y también en la susceptibilidad a la manipulación. Se vuelven más manipulables. Parece que no, pero es así. Y Le Bon sostenía que bajo ciertas circunstancias las masas pueden actuar de una manera mucho más estúpida que si fueran miembros individuales cada uno por su lado. Como si en esa individualidad el raciocinio le funcionara mejor, pero cuando va amparado en un grupo, te vuelve más tonto.
El borreguismo.
El borreguismo, justamente.
Como el grupo actúa igual, piensas que está actuando bien.
¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? El estúpido no es lo mismo que el tonto.
No, ni mucho menos.
Estúpido, también se puede decir idiota, que es una especie como de sinónimo, puede ser estúpido o idiota, de las dos cosas puede ser.
Rafael Gómez dice, hay un refrán que dice, eres más tonto que mandado a hacer. Pero es... es diferente.
El tonto no tendría conocimiento, el estúpido sí lo tiene. Sí,
exactamente, lo tiene. Que todavía es peor, porque el tonto lo hace sin conocimiento.
Y además,
pero
yo creo
no.
Que tiene un poco de, digamos, soberbia, ¿no?
Sí, claro. Es como... Sí.
Y ego, ¿no?
Conmigo no va, pero por si acaso, mira, y lo llevas, ¿no? Y luego, también es verdad que es contrario a la inteligencia. Para la mayor parte de la población... la estupidez es simplemente la ausencia de inteligencia, pero esa visión es muy simple. Bajo esa premisa, Karl Popper sugería que no son necesariamente opuestas. El filósofo creía que incluso las personas inteligentes pueden cometer actos estúpidos si carecen de un sentido crítico o si son víctimas de prejuicios. Y por eso, en otras palabras, la inteligencia no es una garantía contra la idiotez. Es la actitud crítica, el cuestionarse constantemente las cosas, lo que nos protege y nos hace reaccionar de alguna forma de ese comportamiento estúpido. Pero claro, ahora tiene que estar la actitud crítica que realmente salga, ¿no? Si no salga de la actitud crítica, estamos listos. Y para Aristóteles, que digo yo que este hombre sabía algo, una persona estúpida no es la que no sabe, sino aquella que, aun sabiendo, no actúa con juicio. Con lo cual, tenemos un abanico muy interesante que han dejado tanto Le Bon como Popper.
Como Aristóteles y Nietzsche, ¿no? Vienen a
coincidir. Sí, vienen a coincidir. Sí, al final Nietzsche era muy beber de fuentes antiguas y Aristóteles, pues evidentemente está en ella. Pero bueno, como comentaba, mira, para ilustrar esta sección, he puesto una fotito que define muy claro un tonto de un estúpido, ¿no?
Ese es tonto.
Este animalito es que está ahí cortando el tronco.
Es tonto, no es que sea estúpido.
Vamos, y ahí lo tenéis un poco, ¿no? Cuando no se tiene una actitud crítica y se carecen de todo lo que es esa forma, ¿no? Esa forma de entender lo que es contrario en la inteligencia, pues te das con comportamiento de este tipo.
Vamos a ver. Hay algunos filósofos como Ortega y Gasset y el propio Umberto Eco que incluso consideran a la estupidez como la causante de otros problemas más profundos e importantes. Es que para estos autores, ¿qué impacto tiene en ciertos desarrollos sociales?
Mucho, 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 mucho. De hecho, José Ortega y Gasset dice que la estupidez es un problema, no solamente cognitivo, sino también un problema ético. Porque cuando ya al estúpido lo dejas que lidere, el problema es que la ética que puede tener el estúpido se puede contagiar al resto de las personas y no solamente volverlos también estúpidos, sino volverlos también malos contra el resto de la sociedad. Con lo cual,
para ética, José, ética al estúpido, tu valor.
Sí, sí, no. Por supuesto, claro. Es que por eso dice José Ortega y Gasset, plantea esa diatriba. Un estúpido en su casa, pues es estúpido en su entorno. Un estúpido liderando un pueblo, ostras, cuidado con esto, que entonces puede convertir a las personas en estúpidas y realmente genera un problema ético. Este filósofo español decía que la persona estúpida que no se esfuerza por entender y mejorar la situación, pues genera una irresponsabilidad moral. Porque si tienes conocimiento, tu obligación es hacer algo con ese conocimiento, fomentar lo que sabes, esa sabiduría, y crear algo con eso. Con lo cual, hacer que la sociedad mejore de alguna forma, ayudándola a progresar. Sin embargo, el estúpido es el que dice, tengo conocimiento pero no hago nada, déjalo que lo haga otro, y si lo hace otro y lo hace mal, voy a darle palo hasta en el cielo de la boca. Esa es la persona estúpida para José Ortega y Gasset, ¿no? Claro, la estupidez solamente acaba con una lucha por la dignidad humana. Que de hecho, este filósofo dice, esa idea de la dignidad humana, en muchos casos, podría replantearnos ciertos conflictos bélicos que se han generado a nivel mundial y que a lo mejor habría que cambiar un poco, decir que las personas les ha movido más la dignidad contra un estúpido o varios estúpidos que pretendían imponer su estupidez. Aquí ya podemos hacer lectura de las que quieran, lo dejo ahí para que cada uno haga su lectura, porque de eso se trata la filosofía, de dejar ahí ciertas cosas y que el resto piense y medite sobre lo que se ha dicho. Luego, en tiempos modernos, filósofos como Umberto Eco han advertido que la estupidez también se puede generar por el exceso de información. Algo que te puede dejar un poco perplejo, decir, vamos, a ver, ¿cómo que el exceso de información puede hacer que una persona se vuelva estúpida? Él decía que tiene un libro, el libro se llama De la estupidez a la locura, y señala, dice que el acceso ilimitado a la información no necesariamente conduce a una mayor comprensión, sino que, de hecho, puede tener un efecto contrario. Puede hacer que la persona, por exceso de información, se vuelva más estúpida. Entre otras cosas porque no es capaz de... no es capaz de pensar, meditar toda esa información en el tiempo que requiere meditarla, procesarla y asimilarla. Decías antes, Pilar, que el estúpido es soberbio, ¿no? Bueno, pues en eso coincide Michel de Montaigne, el cual dice, filósofo francés, que dice que efectivamente
altanero, el estúpido soberbio, es soberbio. Ególatra,
Así es. Y sobre todo es soberbio porque el estúpido, como tiene, según él, tantos conocimientos, no necesita aprender nada de los demás. Y eso también le conduce a un inmovilismo que lo hace ser más estúpido todavía. Yo lo que sé para mí es el todo del mundo. Si alguien me dice que no, lo aparto. Si alguien me dice que sí, es porque es igual de estúpido que yo, con lo cual me apoya lo que yo estoy diciendo. Pero es soberbio, porque aparta a aquel que no le conviene dentro de su estupidez. Y esa sabiduría, que debería de comenzar con el reconocimiento de la propia ignorancia, es lo que el estúpido no hace en absoluto. Un sabio puede reconocer que tiene ciertas cosas que conoce, pero también otras que desconoce. Y se va a interesar por aprender eso que desconoce. Se va a sorprender con aquello que desconoce. El estúpido no. El estúpido dice, me da igual lo que tú me ofrezcas, esto para mí no es nada. Y no conozco, pero a mí me da igual, no me hace falta conocer eso.
El enterado también.
Ya sé bastante. Luego hay otra cosa que dice Hannah Arendt, una filósofa, que también el estúpido es una persona que carece casi en absoluto de empatía. Y por lo tanto no se puede poner nunca en los zapatos de los demás, porque los zapatos que existen son solamente los suyos. Y todo lo demás empieza donde acaban sus pies. Y más allá no hay absolutamente nada.
Decía Albert Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y sobre el universo no estoy tan seguro. Y luego me estaba riendo porque mirando fotografías que o imágenes que pudieran, no sé, que me lo diré.
¿Te evocaran la estupidez?
Gracias. He encontrado una que es una que está así, que tienes que leerla así
de lado.
Dice, ¿no te das cuenta de lo estúpido que pareces girando la cabeza para leer esto?
Sí, bueno, una broma propia del 28 de diciembre de que sí, estamos.
A ver, es más tonto que estúpido ya en ese caso.
Sí,
¿no?
Sí.
Los suyos, seguramente que hay algún medidor para saber si eres o no eres estúpido. Pero,
el estupidímetro.
Bueno.
El estupidímetro, a ver si lo encuentro.
Es interesante, sí.
Y hablábamos de Ortega y Gasset, de Humberto Eco, pero bueno, según los preceptos filosóficos, ¿es posible elegir ser estúpido? O incluso...
¡Qué bueno!
O incluso dejar de serlo.
Bueno, yo conozco a alguno que ha elegido no dejar de serlo, con lo que es difícil, ¿no? Porque nadie se va a reconocer estúpido, ¿no? Pero eso lo acaba de captar ahora mismo.
Es que estaba viendo aquí las redes sociales y caí un poco tarde.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que todo el mundo tiene un puntito de estupidez en algún momento.
Pero todos hacemos tonterías y estupideces.
Pero no al nivel
tontería de... no. Ser estúpido.
Sí, pero es no a nivel de llevarlo a gala. Es decir, soy estúpido y además presumo de serlo.
No, bueno, pero que eso lo tenemos todo, yo creo.
Aquí, como decía Jesús de Nazaret, quien esté libro de pecado que tira la primera piedra. Tontería, ¿no? Pues sí. Pero sí es verdad que bueno, Simón de Beauvoir veía la estupidez no como una condición inevitable, sino como una elección. Tú las podías elegir o no.
Evidentemente.
¿La compra o no la compra? ¿Te la lleva o no te la lleva? ¿No? Y para la existencialista se trata de una forma de evasión, de una manera de evitar la responsabilidad de lo que es la libertad. Y eso en opinión de ella, ¿no? De Simone de Beauvoir. Y la gente elige ser idiota cuando rehúsa enfrentarse a la complejidad de la vida y toma un camino simplista, lo más simple, lo que menos dolor de cabeza te dé, lo que menos trabajo te genere,
Lo que menos te haga falta pensar.
Sí, pero vamos, eso y una anémona es lo mismo. También tenemos que tenerlo en cuenta. Te ríes, pero sabes que es verdad. Sí, sí, es decir, eso sí, ya, el complejo de anémona es todo, ¿no? Y la estupidez en este sentido es una forma de cobardía existencial, una negativa a vivir auténticamente, que decía la propia Simone de Beauvoir. La cobardía existencial, porque la persona que no se arriesga a vivir de una forma en la que se complique la vida, ¿no? En la que de alguna manera diga, oye, pues en lugar de ser tan plano o tan plana, voy a jugármela, ¿no? Y también a vivir conforme a... Antes hablábamos del rebañismo. Sí. Cuando metes a individuos que por sí solos piensan de una forma correcta, pero cuando lo metes en un grupo, pues dejan de pensar y hacen lo que hace el resto. Si el resto se tira por un pozo, al pozo también. ¿Y por qué? No, es que el resto se ha tirado, yo también. Pero chiquillo, si es que es una tontería. No. El comportamiento de estúpido es así, ¿no? Y para ella es una forma de cobardía existencial. Y luego hay también un tabú, que es la idea de que la estupidez es el último tabú de la sociedad moderna, que ha sido explorado por diferentes filósofos contemporáneos. Uno de los máximos exponentes en ello es Slavoj Žižek, el cual, él cree que vivimos en una época en la que es políticamente incorrecto llamar estúpido a alguien.
Sí,
y es verdad. Parece,
sí, pero si nos fijamos, es uno de los insultos que... Bueno, insulto, depende de cómo se lo tome también la otra persona. Porque un estúpido, estamos viendo que incluso la filosofía se mete en ese jardín para estudiarlo. El estúpido no... Es decir, alguien estúpido no es insultarlo. Es decir, oye, muévete un poquito, uh-huh, y date cuenta de los conocimientos que tienes.
Pero ¿sabes qué pasa, algo, no? ¿Sabes qué pasa? Que la otra parte, si no ha cogido el diccionario, claro, y sabe lo que significa estúpido...
El estúpido se siente ofendido siempre.
Se lo va a tomar por tontos, gilipollas, sí, se lo va a tomar por mil cosas. Pero hablando en castellano.
Se siente atacado siempre que vaya siempre, en contra siempre, de él.
No,
siempre.
Pero aparte lo va a tomar por donde no es. Uh-huh, uh-huh. Lo va a confundir con cualquier otro insulto.
Sí, 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 claro.
Y ahí en esa corrección, en ese tratar de corregir hacia dónde vas, es donde se van a cometer errores. Por eso... hoy día tampoco puedes llamar en la tele, tampoco puedes llamar, por ejemplo, estúpido a nadie, porque también se malinterpreta.
Pero es que
de todas formas, a nadie le gusta que le digan que es estúpido. Eso es lo primero.
Al,
¿no?,
estúpido, el primero le gusta decirle estúpido, porque el que no es estúpido puede decir, oye, bueno, ¿y por qué? ¿En qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué crees que lo soy?
Voy a rebatírtelo o no, o te voy a dar la razón.
O te voy a preguntar por qué crees que lo soy.
Eso cuesta trabajo, ¿eh?
Pero el estúpido a decir, estúpido tú.
Claro, pero
por lo que es un insulto.
Y por lo que decía también ante Pilar, ¿no? Porque son personas que no dejan una puerta abierta, que son prepotentes, que tienen un ego también subido por las nubes, que hay complejo de pinochismo, el mentir y decir, no, yo no miento. Espérate.
Todo el mundo miente.
Espérate, ¿no?
Todo el mundo.
Entonces, esa corrección política que hace Slavoj Žižek puede ser peligrosa, según sugiere, ya que nos impide abordar críticamente lo que es la idiotez y sus consecuencias. Y no estaría mal, oye, someter a muchos de este país, nosotros los primeros, al idiotómetro. Oye, a ver qué sale.
Pero es que, además, hay algo que, fíjate, estamos haciendo un ejercicio durante varios meses ya, creando esta sección de filosofía que personalmente me parece muy interesante, porque lo que hace es intentar hacer darle a la audiencia un punto desde el cual poder pensar con cierta libertad y sobre todo con un desarrollo del pensamiento. Y sin embargo, nos estamos encontrando precisamente la antítesis de la filosofía, que es la estupidez. Porque mientras que la filosofía es lo que te decía, oye, era un estúpido, el filósofo te diría, ¿por qué? Dime por qué has llegado a esa conclusión, porque necesito aprender en qué estoy siendo un estúpido. El estúpido no, el estúpido, pues, y tú más. Y resulta que cada vez, como tú bien decías, es políticamente incorrecto decir a alguien estúpido. Y ya nos estamos creando una sociedad que, como hemos dicho muchas veces, tiene la piel muy fina en algunas cosas. Y eso no deja de ser un grado de estupidez, ¿eh? Porque el estúpido no es estúpido en todo. Puede ser estúpido en una sola cosa, en una sola forma de pensar, una sola creencia, en una sola filosofía tuya dentro de la estupidez. Y puede serlo en una, o en dos, o en tres. Y es lo que tú decías, es que lo que dice este hombre, es la voz. Žižek, es peligroso. Es peligroso porque la sociedad cada vez se está volviendo más en contra de poder pensar por qué me he equivocado, y eso está generando que cada vez nos equivoquemos mucho más. O que se genere tal inmovilismo que no vayamos a ninguna parte. Y una sociedad, o una, en este caso, una especie como el humano, que necesita del progreso y del aprendizaje y del desarrollo, si se queda anquilosada y parada en un puesto, en un sitio concreto, una especie como de umbral de filo de sabiduría, a ver qué nos espera, porque nunca nos hemos enfrentado a eso. Y hay muchos entendidos, muchos expertos que aseguran que está llegando la humanidad a ese punto de colapso de la sabiduría, para quedarnos en ¿ahora qué? Es lo que no sabemos, que hay más allá de ese colapso.
Totalmente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Me encantan las citas de pensadores, ¿no? O escritores, y quiero compartir con vosotros algunas. Por ejemplo, Michel de Montaigne, que es escritor y filósofo. Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis. O Martin Luther King, que dice: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Por otro lado, este lo he dicho ya, ¿no? Este es otro, Jean de La Fontaine, como es francés también, que también es escritor y poeta, dice: todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Francisco de Quevedo: todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen.
Ese es muy bueno. Ese es muy bueno, sí.
Jules Renard, dramaturgo y escritor, ¿no? Francés. Estupidez humana. Humana sobra. Realmente los únicos estúpidos son los hombres. Goethe, con la estupidez, contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano. Albert Camus: la estupidez insiste siempre. En fin, Kafka: es solo por su estupidez que algunos pueden estar tan seguros de sí mismos.
Es que Kafka, cuando da la leña, sí, da leña, Kafka. Da leña.
Adolfo Bioy Casares, un escritor argentino, ¿no? El mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez. Asimov: el hombre más irremediablemente estúpido es aquel que ignora su sabiduría. Y bueno, por terminar, con Terry Pratchett, que es un escritor británico: la estupidez real siempre vence a la inteligencia artificial. Sin dejar de lado la filosofía, los mitos griegos han sido objeto de numerosas interpretaciones durante toda la historia, desde las teorías freudianas hasta las reinterpretaciones literarias. Y uno de esos relatos más populares e interpretados es el llamado mito de Sísifo. ¿Qué cuenta esta historia?
Bueno, estos relatos paradigmáticos que tienen, pues, plantean cuestiones morales, como bien has dejado caer la pregunta, su interpretación se puede aplicar al mundo real, y fijaos, con lo antiguo que son algunas filosofías griegas, se puede aplicar hoy en día perfectamente. De hecho, son atemporales.
Sí.
Son planteamientos que lo puedes aplicar en cualquier situación y en cualquier etapa del ser humano. El de Sísifo, el castigo, él era un rey griego que los dioses castigaron porque no era piadoso. La razón de su falta de piedad tenía dos vertientes. Hay una versión que habla de que esa falta de piedad la tuvo porque reveló un adulterio de Zeus. Bueno, me lo creo, porque Zeus también era un dios que se cabreaba, cuando se cabreaba se la gastaba bien. Y otra es porque había asesinado a unos viajeros que se encontraban en los caminos que iban directamente a su pueblo, porque él no le gustaba que llegaran gente nueva a sus dominios. En cualquier caso, los dioses lo castigaron. Y el castigo coincide, todas las versiones coinciden con lo mismo, como pago a esta afrenta a los dioses, Sísifo tenía que empujar una piedra hasta la cima de la montaña. Pero antes de alcanzar la cima, cuando estaba a puntito de llegar arriba del todo, decir, he cumplido mi castigo, la piedra se resbalaba y se caía de la montaña. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar al pie de la montaña, volver a coger la piedra y volver a arrastrarla pendiente arriba. Eso por toda la eternidad, porque los dioses se encargaron de que esa piedra nunca, jamás llegase a la cima. El castigo, este castigo, ha sido analizado desde unas perspectivas, por parte de la filosofía, muy dispares. Hay algunos filósofos que aseguran que eso todo tiene que ver con un fenómeno natural. Por ejemplo, las olas que vienen y van, con las mareas que también suben y bajan, el tiempo atmosférico que viene y va, el nacimiento y muerte de las plantas constantes, el del propio ser humano también. Y otras también dicen que podría ser una especie de aprendizaje o moraleja de manera ética, porque si haces algo mal es posible que te encuentres un castigo por el cual repitas ese hecho malvado una y otra vez como si fuera una letanía, sin que incluso a lo mejor sepa la persona que lo está repitiendo. Pero parecido a una maldición, pero sin que haya un mago de por medio, ni que haya pócimas, ni nada de eso. Así que estas dos vertientes filosóficas, de igual una que otra, son interesantes para intentar desgranar el mito de Sísifo, y como punto de partida también son interesantes. La filosofía ahí puede darnos un buen aprendizaje.
A ver, hay otros filósofos que ven en este mito una moraleja algo más humana, como por ejemplo el romano Lucrecio, quien plasmó otra interesante lectura en su ensayo de Rerum Natura. ¿Qué idea plantea en ese texto, José?
Pues la mayor parte de las visiones sobre la historia de Sísifo tienen que ver con ese comportamiento humano y con la idea de la insatisfacción. Y también lo absurdo de la existencia, la insatisfacción, porque cada vez que llegaba arriba el pobre hombre con la pelota de piedra, los dioses se encargaban de que bajara para abajo. Y decía, bueno, hijo, ¿cuándo me vais a dejar, no? La insatisfacción del dios, por no decir que era un poquito de aquella forma, ¿no? Y luego lo absurdo, ¿no?, de estar continuamente subiendo una piedra que cuando llega arriba te la baja. Llegaría un momento en el que diría, mira, sube la piedra tú, yo me he hartado, ¿no? Un poco te lo pone ahí en juego, ¿no?, para que el que lee esa historia, el que piensa en ella, normalmente empatizas con el protagonista, te pones en el papel del propio Sísifo, ¿no? Y a qué ve, qué mal lo está pasando, pero pocos pensamos en el dios. Oye, por Dios, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está insatisfecho? Porque te va a castigar por toda la eternidad. Y mira, ya llega arriba, ella. ¡Pum! Mira, chorlito, para abajo. ¡Vámonos!
Se encargaron de que no llegara nunca a la cumbre.
Y él se encargaba de esa forma. Y así es como, dándole vueltas a la cabeza, el poeta romano Lucrecio, pues es el que en un poema ensayo que se llama De Rerum Natura, es decir, de la naturaleza de las cosas, compara el trabajo eternamente frustrado de Sísifo con la carrera política. Sí, tal cual, con la carrera política. Y habla el poeta de pretender el mando, que no es nada, sin conseguirlo nunca, y de continuo sufrir duro trabajo por lograrlo, y eso es mover la peña con ahínco de un monte hacia la cima, de la cual rueda, sin embargo, otra vez. Que traducido un poco de esta forma tan extraña de expresar lo que nos quiere decir es que en muchas ocasiones cuando se hace un trabajo muy arduo en el que se ha estado ahí trabajando con esmero, con empeño, pues a lo mejor no se consigue lo que se ha querido y hay que volver a empezar de nuevo. Y es como si tuvieras una fuerza que te impide conseguir ese objetivo que tú quieres y lo vuelves a intentar, te vuelve a salir mal, pero tú nuevamente vuelves a intentarlo. Y no sé si os ha pasado en alguna ocasión, pero se intentan muchas veces una misma cosa y Dice que nadie escarmenta en cabeza ajena, pero que normalmente aquí hay dos opciones, o te sale a la cuarta a la quinta, o no te sale. Yo sé de uno que se examinó del coche 22 veces, por ejemplo. Este era Sísifo con...
Sísifo, pero en versión automovilística, ¿no?
Este era Sísifo, pero con versión exactamente automovilística.
¿Se podría aplicar también lo del hombre es el único animal que tropieza sobre la misma piedra?
Y sí, 1000 veces, sí, también.
Sí, totalmente, que dice que tropieza dos veces, 2 y 17.
100.000.
Es decir, que y por más que lo tenga delante, te vuelves a caer y no te das ni cuenta.
Se lleva la piedra a su casa.
Exactamente, y se cae allí entrenando. Y es que la idea del poder también es así, ¿no? Es absurda como la de llevar una enorme roca a una cima y que se caiga, porque al final no vale para nada, porque con el poder él lo comparaba a lo mismo. También hay que ponerse, no hablo del poder en el siglo XXI, sino del poder en época del poeta Lucrecio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese poder no te valía para nada, porque podía haber conspiraciones contra ti, podían invadirte, podía caerte 3 veces en lo alto de un puñal. Y,
o 10.
O 12, ¿no? Y claro, ¿no? Tú también, bruto. Entonces, con esto, tú decías, bueno, ¿y de qué te ha valido el poder? ¿De qué te ha valido, no? Y en la misma línea, algunos filólogos, como el alemán, por ejemplo, Friedrich Gottlieb Welker, vieron el trabajo del personaje mitológico como una alegoría del camino hacia la sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque cuando parece que llegamos a la meta, cuando parece que estamos a punto de saberlo todo sobre un tema, aparece una nueva pregunta y nos regresa al punto de partida y te deja descuadrado. Lo abrumador no es intentar saberlo todo, sino la conciencia de que siempre va a quedar algo por descubrir, algo por saber, ya que la ciencia o un tema en concreto puede ser o llegar a ser inacabable. Y lo que más impresiona del mito de Sísifo es la idea del castigo, ¿no? Pero la idea del castigo tiene una que se supera allá mismo, sino que es la naturaleza reiterativa que tiene y que es la moraleja que se le saca precisamente a toda esta historia, y es la idea que precisamente plantea Lucrecio en Terrarum Natura con respecto al relato del mito.
Sísifo y la absurdez de su empeño también son protagonistas de uno de los formatos más difundidos en la actualidad, el meme. ¿De qué manera se relaciona ese relato mítico con esta moda informática?
Bueno, por ejemplo, hay memes pues de gente trabajando en su casa continuamente durante la pandemia, cuando estaban trabajando en casa por el teletrabajo, pero que era una especie como de vuelta retórica. Siempre aparecía pues, estoy trabajando, mira, estoy aquí, no sé cuánto, y eran todos los días, un día y otro, durante 2 años de pandemia o año y pico de pandemia, durante el tiempo en el cual estuvimos en casa todos prácticamente clausurados, ¿no? como si fuéramos monjes de clausura. Era continuo las imágenes que se vertían a redes sociales de la persona teletrabajando. Eso como el método de Sísifo, ¿por qué? Porque realmente esos memes, la persona no llegaba nunca a decir voy a terminar mi trabajo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día también? Al margen de los memes, podemos también hacer una similitud en cuanto al trabajo actual. El trabajo de una persona se puede ironizar mucho, pero es la cruda realidad. En un pasado no muy remoto, las personas tenían un principio del trabajo y un final, un disfrutar de esa recompensa que era el sueldo al final del mes. Hoy en día, ahora mismo, parece esto el mito de Sísifo. Por mucho que trabajamos, no llegamos a final de mes y siempre repetimos la misma historia, porque cuando llega antes de final de mes la piedra se cae, tenemos que volver otra vez al principio. Y la piedra cada vez más pesada. Y Sísifo cada vez puede empujarla menos. De hecho, hay algunos filósofos que aseguran, ironizando mucho, que el mito de Sísifo podría ser la sociedad actual, en cuanto a lo que acabo de decir hasta ahora mismo. No se está produciendo para llegar a un fin o una meta concreta. Parece que nunca llegamos a esa meta. Y hay incluso algunas personas que, aunque llegan a la edad de jubilación, necesitan continuar trabajando porque no llega ese dinero de la jubilación para poder satisfacer sus necesidades diarias. Con lo cual, es como el mito de Sísifo. parece que llegas al final, parece que estás ya, cumple la edad para jubilarte, llegas a esa edad y la piedra vuelve otra vez hacia abajo. Pues aunque has trabajado toda tu vida, no has cotizado suficiente, etcétera, 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 y
te
no tienes
más
el dinero.
Años de cotización.
Sí, pero bueno, hay personas que realmente no pueden tener más años de cotización porque no pueden trabajar más, por ejemplo.
Ya, entonces llega... que, y si te estás trabajando te ponen más años.
Ah, sí, por supuesto, también eso ocurre. Entonces, para los filósofos actuales, y eso podría ser un poco la antropología filosófica, antropología filosófica, la aplicación del mito de Sísifo a lo que está ocurriendo. Se está intentando evolucionar, llegar a más, y sin embargo llega, pum, y vuelves atrás. Lo que le pasa a la ciencia en muchos terrenos de la sabiduría científica, parece que llegas al final, parece que estás ya ahí, y la piedra vuelve al principio. Lo tenemos claro con el bosón de Higgs. Pensamos que el bosón de Higgs era la partícula mínima que había en toda la naturaleza. No había nada más allá, no se puede dividir más el átomo. Y resulta que hace cuestión de unos años, dice un científico naranja de la China, se puede dividir más. Vamos a más, el gluón, el quark, o sea, y seguimos a más. Y parece que cuando llegamos, la piedra, pum, vuelve abajo otra vez. Y en eso podríamos aplicarnos muchísimos otros terrenos de la actualidad. Muchos de los memes, el meme es esa imagen que tú ves continuamente y se repite y se repite. Por eso lo de Sísifo con el meme actualmente. Y dentro, lo que le interesa a los filósofos no es solamente esa aplicación de esa imagen continuamente que nos parece que nos reímos, jaja, se cae otra vez, jaja, se cae otra vez, jaja, y no paramos de reírnos. Como hay algunos reels que veo yo en Facebook que dicen, llevo no sé cuántas horas riéndome y no puedo parar de reírme. Parece el mito de Sísifo, ¿no? Si no paras de reírte porque nunca vas a llegar a la conclusión de lo que estás viendo. Siempre te paras ahí y vuelve la piedra al principio. Pero esa figura, ese punto de fuga común que es la repetición de las cosas, es lo que hace que actualmente el mito de Sísifo tenga más presencia que nunca en muchísimos terrenos de la sociedad. Porque antes, como bien decíais vosotros, pues era eso de tropezar, el hombre tropieza varias veces con la misma piedra. Hoy en día es que es un empujar, un objeto que nos es muy pesado y que cuando pensamos que llegamos al final de nuestro camino, el objeto vuelve otra vez al principio y tenemos que volver otra vez pasos atrás para volver a empujarlo. Así que sí, podría ser ese, el método decisivo de la sociedad actual podría tener esa connotación.
Hay lecturas, José, más profundas del mito de Sísifo, como las que plantea el pensador francés Albert Camus. ¿Cómo lo desarrolla él para aplicarla en su idea del principio del existencialismo?
Pues quizás la interpretación más conocida es la que él hace, en la que aplica los principios que comentabas del existencialismo a la vieja historia del hombre y la roca. Él habla del héroe absurdo al que compara con el obrero que cada día hace la misma tarea sin mejorar ni empeorar su vida. Es decir, siempre hace lo mismo de forma mecánica. Lo va haciendo y no hay mayores complicaciones. El obrero trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo, según comentaba el propio Albert Camus, pero solo es algo trágico en los momentos raros en los que se hace consciente, en los que este hombre se pone a pensar y dice, qué bello que todos los días hago lo mismo, qué tontería, ¿no?
Eso me pasaba a mí, claro, hace mucho tiempo decía, todos los días ensuciando para luego limpiar.
Eso se dice mucho.
Eso se dice, ¿verdad?
O limpias para ensuciar, sí, 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 igual.
Es cierto.
Sí, pero
todos los días.
O pones la cocina como los chorros del oro y a las dos horas estás otra vez haciendo de comer o haciendo algo, ¿no?
Sí, sí,
y dices, ay, qué bien, ¿no? Y el obrero le pasaba eso, ¿no? A mí me ha pasado también alguna vez de sentarte cuando yo trabajaba en el banco, te sentaba y decía otra vez, guau. Abrí el Lotus Note, aguantar chaparrón que me entre, que serán unos pocos, venga, vamos. Y bueno, también es tu trabajo. Si te pagan por poner aquel ladrillo, no en ese muro, sino en otros muros, pero poner ladrillo, te están pagando por poner ladrillo. Si te pagan por resolver marrones en medios de pago, pues te pagan por resolver marrones en medios de pago. Y como eso todo, ¿no? Que todas las tareas vienen a ser repetitivas, pero Camus invitaba sobre todo a imaginar a Sísifo durante unos minutos que tarda en bajar la cima, de la montaña antes de volver a empezar otra vez el trabajo. Es decir, tarda unos minutos en bajar, pero tarda horas en subir porque va cargado con la piedra. Y todo eso nuevamente podía parecer, y a él le parecía absurdo, ¿no? Y decía, vamos a ver, la persona que diga, hay que ver que estoy todo el día poniendo el mismo ladrillo, ¿no? O poniendo ladrillo en diferentes obras, pero al fin y al cabo poniendo ladrillo. O apretando una tuerca o escribiendo un artículo, da igual. Ponte a pensar también en Sísifo, ¿no? Que era mucho peor, que es que este subía la piedra y cuando estaba casi arriba se le caía y otra va a empezar.
Mal de muchos, consuelo de tontos, José.
Claro, pero a eso se agarraba Camus. A eso era lo que quería Camus, que te agarrara, ¿no? A ese consuelo. Y que tampoco es el mejor de los consejos, pero en fin. Pero sí es verdad que invitaba a ello. Y sin embargo, el pensador buscaba ofrecer una versión optimista, triunfal, de todo eso. Él decía que la clarividencia, que debía ser su tormento, consume al mismo tiempo su victoria, porque no hay destino que no se supere mediante el desprecio. Bueno, pues mira, era una forma de verlo, igual que hemos hablado de otros pensadores, él lo encaraba de esta forma y comparaba al personaje de Sísifo con el de Edipo en Colono, y en una tragedia griega donde el rey tebano encuentra la paz cuando por fin acepta su destino y lo hace suyo. De mientras, pues, o mientras tanto, este hombre, pues, la verdad es que no, la verdad es que seguía con sus propias guerras, ¿no? A mí me resulta muy alejado los dos personajes. Pero la existencia para él es algo sobre lo que no se tiene control, que sobre lo que se tiene control, como estas tareas rutinarias que pueden parecer absurdas, hay que aceptarlas tal y como son, porque no las hacemos por gusto, las hacemos porque nos pagan, sí, entre otras cosas. Y que es un trabajo y los trabajos son así, y al no aceptarla, pues la verdad es que hace que la persona entre en un estado en el que no está en paz consigo mismo y entra en un tránsito de infelicidad. Entonces es mucho peor. Así que hay que imaginarse que Sísifo, decía Camus, era feliz, hombre. Yo si fuera Sísifo iba a estar feliz por las narices, ¿sabes?
No, pero es una forma de ver, pero la interpretación, sí, filosófica.
Era una forma de vendértelo, exactamente. Era una forma de aceptar precisamente lo que había. Y quizás, exacto, nosotros podamos también imaginarnos así, porque en su forma, el que es, por ejemplo, fontanero, pues al final dices que me llevo todo el día poniendo tubería, pero al final quédate con algo positivo, que cuando contemplas tu obra ves el cuarto de baño que funcione, que los grifos echan agua.
Y sobre todo que a final de mes tienes tu sueldo.
Y que cobras. Haces un trabajo bien
pero
hecho.
Lo mejor es lo que decía Alberto, como decía, es que si fuera feliz, pero lo que intentaba reflejar era la infelicidad de la felicidad que se veía, porque te decía, parece feliz, pero no puede serlo, porque hace todos los días lo mismo, no puede serlo. Sin embargo, tú lo veías sonreír y decía, él filosóficamente decía, esta persona seguro que está sonriendo porque se ha conformado, pero realmente no debe ser feliz. Y esa es la visión que nos daba, es como ver a alguien feliz y realmente tú decir, estoy sintiendo el dolor de esa felicidad.
Es, bueno, contradictorio, es que pero es así, ¿no? Más que conformarte, quizás el kit de la cuestión es que aceptes,
sí, sí,
¿no? Claro, pues, y sobre, claro, todo disfrutes y le saques pues partido a tu situación, a tus circunstancias. La realidad es que gracias a las reflexiones filosóficas y a los ejemplos contemporáneos es posible entender que la estupidez, qué es la estupidez, quiero decir, y cómo afrontarla en la vida diaria. Asimismo, de esa manera se comprende también qué significa ser inteligente en un mundo lleno de desafíos y paradojas. Que me gusta la filosofía, la verdad.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por la ciencia, el misterio, la historia, hablando de las hormonas de la felicidad. El arqueólogo malagueño Pedro Cantalejo, las apariciones marianas de Garabandal y las reflexiones filosóficas sobre la estupidez, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, y los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, con el programa A la Carta y Manolo Gordo. Y no me olvido de mi especial agradecimiento a Reme de Estepa por elegir a Pasión Vega. Y mañana...
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos de eventos que ocurrieron en Navidad, los fantasmas del Virgen Macarena, análisis de la película Maleficio y la clave de la complementariedad, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Con la lluvia de invierno, con mis primeras canas, llegaste a mi vida, niña del alma. Lo mismo que el levante vuelve loca las flores, tú a mí me has vuelto loca. Ay, loca de amores, por ti daría la vida, por ti bebo los vientos, por ti derrumbaría, ay, los pilares del cielo. Yo no he sentido nunca celos por nadie, y ahora, niña, no quiero que a ti te roce el aire. Mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa eras, tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Yo contaba los días, ay, loca por ver tu cara, y un canto de sirenas sentí por dentro, y solo una mirada, niña, bastó para querernos. Mi norte, mi poesía, mi cruz y mi tormento, mi pena, mi alegría, marinera. Ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa.